Bien, bueno, y la situación del coronavirus merece, por un lado, todo lo que tiene que ver con la información estricta, oficial, la información que es confiable, que es información chequeada y comprobada, y también del análisis, de la posibilidad de ver, de pensar cómo van pasando las cosas, qué cosas hay que destacar. Y bueno, queríamos hablar con alguien que realmente sabe mucho de sanidad pública, es un médico muy reconocido a nivel nacional, estoy hablando de Jorge Rashid. Él es, además de profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una persona de consulta permanente de las autoridades sanitarias, y bueno, por eso lo queríamos llamar hoy aquí desde Radio Nacional Esquel. Jorge, un gusto saludarte. Rocío, Dabel y Nano Peralta te saludan. ¿Cómo estás?
A los tres, un abrazo. Muchísimas gracias por llamar.
Bueno, Jorge, la pandemia de coronavirus tiene muchas aristas desde las cuales analizarlas. En un audio que circuló hace unos días atrás, vos la analizabas desde distintos puntos. Uno de ellos tenía que ver con el epidemiológico en sí. Contanos un poco cómo ves hoy la situación, por favor.
Bueno, la situación se está desarrollando en forma muy buena desde el punto de vista de la Argentina, porque justamente desde el punto de vista epidemiológico estamos esperando la etapa de la expansión. En la etapa de la expansión se supone que viene después de la etapa de la infección, que es externa, como la que estamos recibiendo. Es decir, en la Argentina no hay todavía casos autóctonos. Esto es un buen dato. Esto estamos hablando del coronavirus, que es un virus conocido, que desde el punto de vista infectológico ha producido una nueva cepa. Y esta nueva cepa, que no es conocida por nosotros, ha sido mutante, fundamentalmente porque ha logrado quizás transmitirse de animales salvajes a hombres, seres humanos, ¿va? Porque ha logrado quizás hacerse resistente porque existe un abuso de la medicalización en el mundo y en la Argentina en especial, o porque ha sido manipulado biotecnológicamente. Todas esas posibilidades existen, eso hay que dejarlo para más adelante, ya que estamos hablando de un virus conocido de alta diseminación, con muy alta morbilidad, es decir, enfermedad, y muy baja mortalidad. Esto hay que tenerlo presente, y lo digo porque epidemiológicamente el 80% de las personas que se contagian, escuchen bien, el 80% de las personas que se contagian cursan como una gripe común. Claro. O sea que al sexto día, quinto día están bien, lo pueden cursar en su casa con algún analgésico, algún hipotérmico de los conocidos. Y el peligro está en que como tiene 14 días de diseminación, cuando la persona se siente bien tiende a salir. Por lo tanto, aquel que tiene coronavirus detectado y confirmado no puede salir por 14 días. Y si estuvo en contacto con personas que tuvieron contacto con personas con coronavirus, tampoco puede salir por 14 días, porque es en los términos que implica el desarrollo y la evolución de la enfermedad. Insisto, el 80% lo cursa como una gripe común, el 15% lo cursa con algún tipo de necesidad de respuesta médica, de respuesta asistencial, en algunos casos con internación, en otros no, en algunos casos con nebulizaciones, en otros casos con alguna medida que le refuerce sus defensas, pero ese 14-15% tampoco está en zona de riesgo. Bien. La zona de riesgo del 5% es para las personas fundamentalmente mayores de 65 años y aquellas que tienen enfermedades crónicas, no transmisibles, pero descompensadas. Insisto, si alguien tiene diabetes, pero está bien, se siente bien, está en perfectas condiciones, está equilibrado. Pero si está descompensado, es una persona que ha tenido complicaciones neuropáticas, es decir, en los miembros inferiores, ha tenido isquemias previas, es cardíaco, tiene problemas de estar coagulado, anticoagulado. Estas personas, los grupos de estas personas de crónicos, enfermos crónicos, enfermedades no transmisibles, que fundamentalmente, para nombrar algunas, son los diabéticos, los hipertensos, los renales, los cardiópatas deben cuidarse porque son el grupo de riesgo junto a los mayores de 65 años y aquellas personas que cursan procesos de inmunosupresión, como pueden ser aquellas personas que fueron trasplantadas o aquellas personas que tienen activo, digamos, todavía los valores bioquímicos del HIV, o aquellas personas que están recibiendo quimioterapia por procesos oncológicos que naturalmente les bajan las defensas. Claro, estas personas tienen que estar bajo más estrictos cuidados porque son el grupo de riesgo, pero insisto, la mortalidad del coronavirus es más baja que la mortalidad que produce habitualmente el virus de la influenza.
Bien. Jorge, ¿cuál es la importancia? Nosotros lo venimos diciendo, pero la importancia del aislamiento, ¿no? Porque es importante entender esto de la, si bien no se puede eliminar el contagio, sí se puede ralentizar el contagio, ¿no?
Por eso decía, y es buena tu pregunta, porque al no tener todavía virus de circulación autóctona, que los vamos a tener, sin duda, porque siempre se te escapa algo, el análisis que se hace, este análisis y estas medidas son esencialmente políticas y epidemiológicas, de control estricto y de análisis permanente durante todo el día, a la mañana y a la noche, mesa de crisis para hacer el seguimiento de lo que está pasando, casi como un mapa interactivo en tiempo real. Entonces, el cierre de fronteras, las medidas restrictivas, el no ir a la escuela, el evitar la circulación de las personas, la recomendación de quedarse en sus casas, tiene como objetivo que podamos enfrentar la etapa de la expansión que va a venir, va a llegar, no hay que alarmarse por ello, pero con las medidas que está tomando el gobierno, a diferencia de lo que pasó en Europa, que se durmieron en los laureles y permitieron todo aquello que tenga que ver con la libre circulación, indudablemente les trajo consecuencias nefastas, en especial en Italia, donde el ajuste de las políticas sociales de los últimos 7 años devastaron los sistemas sanitarios, despidieron 49.000 personas y además abandonaron a los enfermos crónicos de enfermedades no transmisibles, y por eso murieron tantos, porque eran enfermos que estaban en muchos casos descompensados y sin tratamiento.
Jorge Rocío te saluda. Le hago una consulta. Si en Argentina no hay casos autóctonos, y nosotros en particular en la provincia no tenemos ningún caso confirmado que haya dado positivo, ¿cómo transmitimos a la sociedad, a todos los vecinos de Esquel, o si es... Si es necesario que haya un aislamiento preventivo total, digo, de no salir ni siquiera a compartir un espacio al aire libre. Nosotros
entiendo bien tu pregunta, Rocío, gracias, porque es muy buena. En realidad el aislamiento, mucha gente, como ese que ustedes vieron en el video que le pegó al vigilador que no ha dejado salir, mucha gente no interpreta que estamos... miren lo que voy a decir, gracias al coronavirus quizás podamos hacer una sociedad más solidaria, digamos, ¿no? Que bastante individualista, egoísta, somos en la vida habitual de los últimos años, donde se ha instalado hasta el racismo, hasta la segregación, hasta el desprecio por el otro, esto es sociológico, y quizás esto del coronavirus nos permita reflexionar. Miren, a la gente de Esquel y a la gente de todo el país, si toman en cuenta las medidas que estamos adoptando a nivel nacional, que insisto, son muy buenas, la etapa de expansión va a ser leve y muy acotada en el tiempo. Si no tomamos esas medidas, no va a ser acotada en el tiempo y podemos llegar a tener 6 meses de drama, de colapso, tanto productivo como sanitario. Claro. Por lo tanto, no porque mate, pero va a dejar a mucha gente en condiciones de no trabajo, en condiciones de no docencia, en condiciones de no concurrencia, y se va a expandir con una con la velocidad de un rayo. Por lo tanto, tomarse 14 días que no son de vacaciones, sino tratar de organizarse, de tener una planificación, de hacer una agenda de trabajo todos los días, de atender a los chicos en la escolaridad, de darle educación, de ejercer el rol de padres con autoridad, estas cosas que parecen mínimas, pero que a veces todos los días no nos acordamos que tenemos que ejercerla. Bueno, en estos 14 días va a ser un tema que va a ser tan profiláctico como lavarse las manos o ponerse un barbijo o no tener contacto directo con las personas. Démonos esta pausa y entonces en un mes tendremos controlado el brote epidémico en la Argentina.
Jorge, estamos conversando con Jorge Rashid, médico sanitarista. Una pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado en el mundo. Vos recién decías el error de Italia y lo que está pasando ahora en el mundo, porque hay muchos países que están copiando la medida de Argentina, que han sido innovadoras en tanto y en cuanto, por ejemplo, ha tenido la precaución de atender a los ancianos en horarios especiales para el aprovisionamiento. Hay cosas que en otros países parece que no se les habían caído las ideas, ¿no? ¿Cómo ves estas disposiciones que ha tomado el gobierno argentino y cómo crees que el resto del mundo va a ir accionando en estas cuestiones?
Me alegra mucho lo que me decís, porque vos sabés que yo hace 25 años doy clase en la Universidad Nacional de Loma de Zamora en ciencias sociales, porque me ocupo de seguridad social. La Argentina tiene un historial de seguridad social y una conciencia sobre aquello que tiene que ver con la defensa de los intereses de los sectores más humildes y desprotegidos de la sociedad. Y cuando vienen episodios como estos, tenemos entrenamiento para hacerlo. Así como también tenemos entrenamiento para la crisis económica, ¿no es cierto? Esto también es cierto, pero bueno, tenemos una conciencia de la solidaridad. Yo hago mucho hincapié en esto porque la separación de los grupos etarios de riesgo es muy importante para evitar los contagios, para que nos impacten. Y yo les digo algo más que no me preguntaron, pero se los voy a decir.
Bien.
Si alguno empieza con los síntomas, no vayan a los hospitales, llamen a los teléfonos. Sepan que el coronavirus no tiene tos húmeda, ni tiene secreciones, ni expectoración húmeda. Es una tos seca y realmente es diferente a la gripe o al resfrío común. Si todos vamos a los hospitales cuando sentimos los primeros síntomas en una pequeña fiebre, vamos no solamente a colapsar los hospitales, sino que además vamos a contagiar a los enfermos que están internados ahí, lo cual sería doblemente grave para esas personas que ya están cursando una enfermedad. Por lo tanto, cuando uno tiene una sintomatología que le hace sospechar que tiene coronavirus, bueno, ve cómo evoluciona, se hace los análisis, y si tiene coronavirus ya sabe que la va a cursar. Y si está bien alimentado, si está bien protegido, si no está cursando ninguna enfermedad, se le va a pasar rápidamente, pero por 14 días debe quedarse en su casa.
Bien. Y en relación, te decía esto, a las medidas preventivas del gobierno, bueno, por un lado decía esto, ¿no? La experiencia que tiene la Argentina en la solidaridad, en la seguridad social, y también, digamos, la posibilidad que tiene de pensarse como un país con salud pública, que no es lo mismo, bueno, que pensarse...
Exactamente, no teníamos salud pública, por eso aquellos que hoy incluso quieren montarse en la crisis para tratar de sacar provecho político, y lo voy a decir con todas las letras, como el Diario de la Nación y la editorial de Claudio Jacqueline ayer, que parece una declaración de guerra al gobierno por el manejo de la crisis, la verdad que por un lado aplaudo y por otro lado se olvida de que nosotros no encontramos ni Ministerio de Salud ni Ministerio de Educación cuando asumimos. Y digo nosotros porque yo soy oficialista, tengo pensamiento crítico, por supuesto, pero la verdad es que me irrita mucho que quienes destruyeron la salud pública, que estábamos combatiendo en dos niveles sumamente importantes, como son el dengue y el sarampión, el dengue con el abandono de los equipos absolutamente canibalizados y arrumbados en los depósitos, y la población territorial, es decir, los trabajadores territoriales de la salud despedidos o en las oficinas, hoy estamos soportando una de las mayores epidemias a nivel de Latinoamérica. Y para que vos tengas datos, ustedes tengan datos, en Latinoamérica este año tuvimos 3.200.000 pacientes de dengue y 1.500 muertos. No se movió el amperímetro porque es dengue, porque es epidémico, porque es nuestro. Y esto también nos hizo afrontar el tema del sarampión, porque los 4 años del gobierno anterior dejó de vacunarse y nosotros encontramos casi 1.000.000 de vacunas en depósitos que estaban a punto de vencer. Y ahora estamos haciendo el seguimiento en las casas de los niños no vacunados, porque la combinación letal del 52% de los chicos con hambre, los cuales 1.000.000 son indigentes, con el hambre, con el sarampión, es mortal. Han muerto muchísimos chicos en estos 4 años por una enfermedad que teníamos absolutamente controlada, con 0 brote en el 2015. 0 caso. Esto significa eliminación de la enfermedad, y hoy tenemos, cuando subimos al gobierno hace 3 meses, que combatir un sarampión que estaba diseminado, o un dengue que hoy en la capital federal cubre el 71% de las comunas. Y el último dato que quiero darles es que esto de la solidaridad que vos decías viene de la mano de Carrillo y de la medicina social de los años 50, que hoy en el mundo se llama epidemiología crítica, y que son las determinaciones sociales sobre la salud. Las determinaciones sociales que afectan a la salud son aquellas que constituyen el combate diario entre lo que viene de afuera y el equilibrio que tiene el ser humano en su metabolismo. Esto produce cambios muy fuertes y batallas permanentes que van desde el cambio climático a la pérdida del empleo, desde la falta de posibilidades de darle un futuro a los hijos, hasta la angustia de la muerte de un ser querido. Pero hay uno de los datos que más impacta sobre la salud, ¿saben cuál es? El miedo y el pánico. Claro. Es el que hace bajar las barreras inmunológicas de los organismos como determinaciones sociales en forma más efectiva. Por lo tanto, como hizo el presidente Alberto Fernández, hay que pedirle a la población, pero fundamentalmente a los medios de comunicación, que sean prudentes para evitar este efecto sobre muchísimas personas que hoy viven angustiadas y que además son rehenes de aquellos remarcadores de precios, los mismos remarcadores de precios que desde el primer día de este gobierno están llevando los precios de los alimentos a niveles insoportables, justamente en una especulación de cadenas monopólicas que seguramente vamos a tener que enfrentar. La solidaridad del coronavirus a lo mejor nos sirve para que la enfrentemos todos juntos.
Doctor, le hago una última consulta, si lo liberamos. Le voy a transmitir una pregunta que nos envía un oyente, que pregunta si quien se haya contagiado de coronavirus queda inmunizado y si después de 3 meses podría volver a su lugar de origen.
En general, cuando esto se lo tengo que contestar en general, porque insisto, al ser una cepa nueva no sabemos si genera inmunización permanente o no.
Claro.
En general, cuando el organismo reacciona controlando a quien fue infectado por coronavirus o por una gripe o por alguna circunstancia de penetración de virus, generalmente esos anticuerpos siguen activándose rápidamente cuando tienen una nueva agresión. No sabemos si esto sucede en esta cepa, pero suponemos que sí puede suceder, aunque también tenemos la experiencia de la cepa de la gripe, de la influenza, que cuando uno se contagia un año, el año siguiente puede tenerla, pero es porque la cepa va cambiando permanentemente. Y también es cierto que darse la vacuna, cuando haya vacuna para el coronavirus habrá que dársela, o darse la vacuna contra la neumonía, puede ser que el virus haya cambiado un poco, pero usted va a tener, si está con la vacuna puesta, el día de mañana una gripe más leve que la que pudiese tener si no se la da.
Claro.
Claro. Por lo tanto, los sistemas inmunológicos tienen memoria epidemiológica. Y esto es bueno saberlo. Así que, bueno, quien esté cursando, igual tiene que siempre cuidarse. Porque cualquier persona mayor de 65 años debe cuidarse de tener este tipo de contagio durante toda la vida, todos los años que puede disfrutar a partir de estar jubilado.
Jorge, bien, bueno, la verdad es que nos quedaríamos charlando un rato más, pero no queremos tampoco cansarte con las preguntas, simplemente porque dejaste así como al pasar esto de la industria farmacéutica. Hay mucha desinformación dando vuelta también, se habla de que hay vacuna, que no hay vacuna, que los cubanos, que los mengano, que sultano. Digo, la información concreta es, no hay todavía vacuna, hay un tratamiento, ¿sí?, que se está utilizando, no sabemos con qué resultado, si nos podés ampliar un poquito sobre eso.
El interferón, que de los cubanos, es un medicamento bloqueante, es muy bueno, es una de las herramientas más eficaces que tenemos hoy para aumentar la defensa de los organismos. No es una vacuna, como no era antes la gamma globulina. Son mecanismos que aumentan la defensa de los organismos y está muy bien que se lo haga y está muy bien que la medicina cubana, esa medicina maravillosa que tienen y la solidaridad activa que tienen viendo llegar a los médicos cubanos de Italia, realmente a mí me emociona. Porque lo he visto trabajar en Bolivia, lo he visto trabajar en Brasil, lo he visto trabajar acá en la Argentina con el tema de las operaciones gratis de la vista a la población sin recursos. Es decir, quienes critican desde una mirada a los demás deberían mirarse un poco más al espejo antes de ser tan fáciles en la crítica, ¿no?
Claramente. Jorge, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de aclararnos varias cuestiones que tienen que ver con esta pandemia y te volveremos a molestar en cualquier momento, ¿no?
Bueno, y preparen las truchas porque cuando vaya el verano a Esquel seguramente va a Trevelin, voy a ir a buscar truchas ahí para no pescarla del futalaje, ¿no?
Muy bien, acá te esperaremos. Un abrazo grande, Jorge.
Chao,
bien. Que estés bien. Un abrazo, Jorge.